Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Fabián Cortés y Nancy Carola Márquez. Y adivinen de qué vamos a hablar. Vamos a analizar los resultados, esta vez con la mirada desde el oficialismo. Este camino a la segunda vuelta junto a Nancy, con esa mirada, por supuesto, de antropóloga, pero también de su militancia al Frente Amplio, y de Fabián Cortés, por supuesto, ingeniero comercial, pero también concejal de San Pablo y militante del PPD. Así que vamos a tener esta mirada desde el oficialismo el día de hoy. Bienvenida, Nancy Carola Márquez. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están todos y todas? Acá en el día después de mañana, es como, ¿qué pasa después de ese día? Pasa esto, pasa confusión. Yo creo que no tengo respuesta, todo el mundo me pregunta, ¿qué piensas? Yo creo que tenemos muchas preguntas y pocas respuestas todavía, pero bueno, acá vamos a tratar de hilar ideas.
Así es, Fabián Cortés, ¿cómo estás?
Hola Rocío, hola Nancy, muy bien, la verdad es que... Esto es un caso de estudio, todo lo que pasó el fin de semana, con sinsabores, amargura, un poco dulce, hay de todo, Rocío, Nancy, así que comencemos nomás a hablar de política, por favor, estoy así atorado.
Sí. Atorado, me imagino que tienen muchísimo que decir. Pero antes de que escucharlos a ustedes, quiero saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro Radio Mía en la 100.7 y en Porranque Radio Viva 92.7 FM y en el canal 126 de Surbit. También nos pueden ver a través de Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones, y ustedes ya lo saben. Somos medio digital, por lo tanto, todas sus interacciones, dudas, consultas, preguntas, comentarios, caritas felices, tristes y enojadas, todas nos ayudan a seguir creciendo y hace más entretenido este programa. Ya, nos vamos entonces, chiquillos lindos. Ah. Muy bien, que estabas tan atorado. A ver, ¿qué nos quieres comentar?
Bueno, varias cosas en realidad, análisis al respecto. Yo creo que para el oficialismo, ¿cierto?, no cumple a cabalidad quizás los pronósticos esperados. Hay una segunda vuelta muy, muy compleja. Hay muchas cosas que me sorprendieron también, Rocío, respecto a las votaciones, y otras no tanto. Me sorprendió mucho, yo creo... qué tan equivocadas estaban las encuestas. Me sorprendió mucho lo inmensamente errado que estaba Alberto Mayol con su propia encuesta, ¿cierto? También me sorprende el caso de Chile Vamos. Creo que fue un golpe muy duro para la coalición RN, UDI, Evópolis.
Ahora sí.
Sí,
ya no es sí, pues, le fuimos, ¿no? Chile nos vamos.
De hecho, Monkeberg, que lo escuchaba en declaraciones ayer, mencionaba que este era el último episodio de la coalición. Yo, desde mi punto de vista, lo encuentro un poco precipitado, pero la verdad es que...
No es para nada precipitado, si eran tres partidos y uno se murió. Ya tienen que cambiarle el nombre.
Claro, pero bueno, hablemos de partidos que subsistieron... PPD, los saludo cordialmente, salimos de la UCI otra vez, siempre ahí aguantando. Y bueno, respecto a los candidatos presidenciales, yo creo que, y lo mencionaba antes de las elecciones del fin de semana, yo hacía el comentario de que si las encuestas se equivocaban, Parisi efectivamente era una sorpresa.
Tú lo dijiste, yo me acordé de ti cuando pasó el tercero, sí, Fabián, ¿eh? Cuando lo escuché el tercero, sí, me acordé, sí. El Fabi tiene calle. Ah.
Tengo más calle que una pantufla, como dijo Janet Jara. ¿Sabes qué? No me sorprendió tanto de ese lado, ¿sabes qué me sorprendió? La cercanía de estos tres principales candidatos. Efectivamente solamente pasaron dos, pero entre un 19, un 23 y un 26 estaba muy cerca. Yo creo que aquí también me sorprendió el caso de Johannes Kaiser, que se veía como muy inflado, sobre todo las últimas tres semanas, muy muy inflado. Yo creo que él tenía aspiraciones efectivas, quizás sentimentalmente hablando, dentro de su persona, de pasar a segunda vuelta, pero sorpresivamente se echó otra carrera, esta vez la carrera presidencial, así que, bueno.
Con ese toque de ironía, ¿eh? Yo cuando hablabas de desinflado decía, también pensaba, estarás pensando que estaba muy gordito.
No, él estaba muy inflado.
Estaba
porque
inflado, que estaba con retención de líquidos, ¿no? No, hablando de la encuesta, si estamos usando el tono irónico, no sé. No sé, no, jeje, antes, sí, para darle un tonito de humor.
Sí, pero es una interesante elección que va a sacar muchas, muchas lecturas. Un trabajo importante se viene para ambos candidatos, quiero decir.
Nancy Carola Márquez, ¿cuál es tu opinión respecto a este?
Yo creo que cuando La semana pasada Fabián nos invoca, nos convida a hacer ¿verdad? Una apuesta. Nosotros con Rocío muy inteligentemente dijimos que no, porque los problemas que no íbamos a chuntar, y después vamos a tener que estar como mayores dando explicaciones. Ayer día mayores en muchos programas dando explicaciones de por qué y tratando de explicar metodologías como, ¿verdad?, muestreo y cosas que son muy específicas de las ciencias sociales. Yo creo que nadie le entendió nada, claramente quedó como, yo creo que es uno de los perdedores de esta pasada. Y también creo que es necesario hablar de dos mundos, ¿no? El tema parlamentario y el tema presidencial. Creo que en el tema parlamentario, creo que hay ganadores en esta pasada. El ADC me parece que sale ganando, como pensábamos, ¿verdad? Y quien diga lo contrario está mintiendo hoy día. Creo que pensábamos, ¿verdad?, que la ADC se iba desgastando muchísimo y vemos cómo, ¿verdad?, vuelve. Y ahí también ser un ejemplo vivo de cómo los partidos no mueren, nadie muere en política, y también gracias a la medida que hizo Alejandra Claus, ¿verdad?, en la dirigencia nacional, a Tito Barría, ¿verdad?, que sacó además primera mayoría en el distrito de 25, creo que hicieron un trabajo importante de consistencia que ya les permite seguir estando en la agenda política, y eso por cierto que es un ¿verdad?, como un, oye, muy bien, ¿no?, y también un ejemplo a mirar. Tal vez Chile Vamos podría mirar por ahí cómo se hace, ¿no? Respecto a Chile Vamos, me parece que es un tema bien complejo y que lo que pasó con Evelyn Matthei, claro, podríamos decir, ¿no?, que claramente es algo que se esperaba, entre comillas, pero yo creo que Matthei tampoco tiene mucha, o sea, tiene su responsabilidad, pero claramente un conglomerado que venía desgastado hace mucho tiempo, ¿no?, también con sus divisiones internas, RN con sus propios lotes, la UDI por su parte, Evópolis ahí, Rocío nos podrá contar más, ¿no? Pero vemos hoy día que RN baja casi la mitad de sus diputados, ¿verdad? La UDI también lo hace de manera consistente, baja en el fondo baja su representación en el Congreso, y eso evidentemente va a debilitar cualquier conglomerado político. Y claro, yo ahí coincido también con Fabián, esto sería decir, oye, esto se murió hoy día, igual me parece un poco apresurado, creo que las muertes son más lentas y hay que darle, cuando uno quiere los proyectos políticos, ¿verdad?, y les tiene cariño, uno tiene que sostenerlos, ¿verdad?, o darles unas terceras, cuartas, quintas oportunidades, ¿no? Y me parece que ahí Chile Vamos seguramente tiene mucho que conversar también al interior, ¿no?, de cómo se va, de cuál es el camino que va a tomar. Hoy día tiene un partido menos, Evópolis, ¿verdad?, no logra la representación necesaria en la Cámara, por tanto tiene que, ¿verdad?, irse, o sea, desaparece como partido, y queda RN y UDI, hay que ver cómo conversan, porque además yo creo que más allá de los nombres, ¿no?, o de los partidos, realmente qué mundo representan, ¿no?, cuál es el proyecto político que hay detrás, que creo que hoy día las candidaturas es de lo que más ha carecido de eso, ¿no?, de esta visión de país, ¿no?, qué están proponiendo, cuando todos pensábamos hace algunos años atrás, ¿no?, que el camino era, no sé, Evópolis eventualmente, ¿no?, y finalmente hemos visto que el camino es hacia el otro lado, ¿no?, que finalmente la derecha se fue extremando, y vemos que hoy día un tremendo respaldo de la ciudadanía para republicanos, por ejemplo, ¿no? Ese mundo se ha ido engrosando, se ha ido aumentando versus, ¿verdad?, una derecha más centro, más liberal, que claramente no ha, hoy día claramente casi que no existe, ¿no? Y me parece que seguramente el devenir de Chile Vamos tiene que ver más allá del nombre o de cuántos partidos sean dentro, tiene que ver con el proyecto político que los congrega, que también recordemos que fue creado, ¿no?, justamente para acolchonar a Sebastián Piñera, ¿no?, para dar esta gobernabilidad, ¿verdad?, en algún momento. Tuvo su etos específico en un momento histórico político para la derecha y centro derecha, que tuvo su poder y tuvo su momento, y hay que ver hoy día ahora cuál es el devenir y cuáles son los pasos a seguir de ese grupo político. Pero me parece que hay que tener ojo ahí, porque además eso nos habla de cómo está el mundo, ¿no? Yo creo que no solo en Chile, sino que también en otros países, ese mundo no ha encontrado aún su ajuste, ¿no? Su momento, su narrativa política, y creo que en eso ahí, seguramente tampoco va a ser mañana, ¿no? Pero tal vez en un nuevo ciclo político podamos tener más certeza y más claridad de eso, ¿no? Por el lado de nosotros al menos salvamos los muebles, cosa que igual nos llena de alegría, porque claramente en algún momento la derecha es momento más, como cuando está la fiesta más encendida, ellos pensaban que iban a tener los 4 céntimos, ¿no?, para hacer justamente los cambios constitucionales. Eso no sucedió, ¿vale?, pues, por el bien de Chile, pero también creo que es un ojo piojo para la centro izquierda y la izquierda también respecto del lo mismo que le pasa a todos los partidos, ¿no? ¿Cuál es el proyecto político que hay detrás? ¿Cuál es el Chile que soñamos, ¿no?, más allá de las medidas específicas de política pública muy específica? ¿Cuáles son los planteamientos más profundos, ideológicos que están detrás de los partidos, de los movimientos, de los conglomerados, ¿no? Creo que ahí también hoy está el punto más, como más al debe.
Sí, saludo a Claudio Triviño, uno de nuestros queridos auditores que siempre está aquí comentando con nosotros. Así que saluditos para ti, Claudio. Nancy, tocaste un montón de puntos interesantes. Primero, salvamos los muebles. Bueno, el Frente Amplio fue el que más diputados sacó dentro de la coalición, po. O sea, tiene 17 actualmente, así que ahí salvamos los muebles. Yo creo que.
Unos muebles de muy buena calidad, hay que decirlo, unos muebles de primera calidad.
Nada, además aumentan los senadores, de uno pasan a dos,
Sí,
así que claro, el Frente Amplio aumenta y yo creo que lo dije en su momento respecto al Frente Amplio, que fueron capaces de unirse tempranamente. O sea, antes de tener los resultados, ustedes
también.
lograron hacer esa fusión de distintos partidos políticos pequeños que tenían y se unieron en un gran partido político que ahora es más grande que todos los otros, separados. O sea, ahora, otros decían, ah, si juntamos el PPD, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, bla, 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 somos más grandes que el Frente Amplio. Sí, pero tienen que juntarse. Sorry, pero tienen que juntarse primero. Y lo digo con eso, o sea, es decir, efectivamente tienes que ceder antes para poder crecer. Y eso es algo que varios partidos se quedaron afuera. O sea, Fabián dice, el PPD logró ganar y estar. O sea, el PPD lo logró. Hay de los veintitantos partidos políticos que muchos decíamos, ojalá que se reduzca la cantidad de partidos y sé que trataba de hacer con el cambio de reglas. Oye, es uno de los, creo que son 10 los que lograron sobrevivir, máximo 12 que van a sobrevivir en el Congreso, así que muy bien el PPD que lograron hacerlo. ¿Y cómo? Cedieron, lograron hacer esta gran lista parlamentaria, lo mismo que la Democracia Cristiana. Se juntaron todos los partidos, todos cedieron, iban la mayoría de los distritos, uno por cada partido, que eso yo también lo dije un montón de veces acá. Pongan a uno cada uno y que la ciudadanía escoja con cuál se queda y todos suman en esta misión. Y lo lograron y les fue súper bien porque, como decía Nancy, y ahora sí, salvando los muebles porque pensaban que iban a perder la mayoría tanto en la Cámara como en el Senado. Y en ninguna de las dos perdieron completamente. O sea, sí tienen la mayoría simple, la tiene efectivamente la derecha en el Congreso, pero la Cámara de Senadores, esa Cámara de Senadores que tu sector odia, Nancy, que lo único que querían era sacarle, cortarle la cabeza, yo creo que ahora usted le está prendiendo la velita así, menos mal, estoy pensando en el primer proceso constitucional, ¿eh? Que querían desaparecer la Cámara de los Senadores como la tenemos, es como que ahí se mantiene todavía el empate técnico y evita cambios constitucionales y distintas cosas que si no hubieran pasado colado y que probablemente tu sector no le hubiera gustado mucho. Eso respecto. Voy a ir por esa parte primero y después me voy a referir a los liberales y el otro punto que habías puesto. No sé si quieren comentar algo ustedes de eso.
Sí, o sea, yo solo cerrar un punto que me quedó pendiente y tiene que ver con que, claro, cómo ya está conformada la Cámara, ¿no? O cómo va a estar conformada a partir de marzo. Bueno, y también con la experiencia del último proceso constitucional, pero igual sabemos que las derechas son muy alineadas, ¿no? Como que yo creo que ahí hubo muy bien, podemos ver que hay harta disciplina, ¿no? Respecto de cómo se vota, si bien es cierto, en ese proceso hubieron diferencias, pero eran más puntuales, pero en lo grueso, como que había ciertos acuerdos. Entonces yo creo que ahora, en este nuevo ciclo político que se abre, que uno puede estar, le guste o no, pero es lo que es, ¿no? Creo que en las derechas, bueno, está por verse, ¿no? Si logran ponerse de acuerdo o no, pero lo vimos en la experiencia hace 2 años atrás y lo hicieron. Ahora, claro, de cómo vota verdad el tema, los del Partido de la Gente, ¿no? Que son igual un buen lote que llegó, que pensábamos, ¿verdad?, que solo iban a estar los muebles, pero vimos que además se compraron 3 propiedades más. No solo los muebles, sino que además compraron parcelas, compraron, ¿verdad?, villas completas. Entonces, claro, uno ve ver cómo. Claro, le pusieron la casa en la playa, compraron toda la. Claramente le fue bastante bien, que solo Fabián pudo escapar, fue capaz de ver eso, nadie más lo vio. Y ya que entonces, yo creo que. Vamos a estar muy atentos a lo que pasa en la Cámara, ¿no? Cómo funciona el tema disciplinario, porque bueno, además vemos que Pamela Giles va a estar a cargo eventualmente de esa bancada, y Pamela Giles, sepamos todos y todas, que no es de la más disciplinada, ¿no? Ella es más bien un personaje, entonces hay que ver también cómo, ¿verdad?, cohesiona este mundo, este pequeño poder que tiene hoy día con el Partido de la Gente, cómo eso conversa con las derechas, con la izquierda, con la centroizquierda, y sobre todo también creo que hoy día el Partido de la Gente, que no nombré la primera pasada, cómo el partido de la gente en el fondo mantiene a sus diputados y diputadas dentro y no empiece como la vez pasada, ¿no? Que como en la canción yo tenía 10 perritos, ¿no? Que al final quedó ¿verdad? Uno, ¿verdad? O nadie eventualmente dentro. Y creo que ahí tal vez está el desafío de París y de su gente, como alinearlos y disciplinar a ese mundo que hoy día está, además, hoy está en disputa, ¿no? Vemos todos hablando de la gente de París y eso igual es muy interesante como fenómeno político.
Fabián, ¿quieres comentar algo?
Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí hay algo que sé yo sumamente interesante y hay que partir primero para no mandarnos un mayol. Hay que recordar que los votos no son transferibles. Sí. Entonces, eso es lo primero.
A mí si me no ha tocado ver.
¿Cómo? ¿Qué información?
Dios mío, Rocío, qué brutal. Pero un recuerdo en general, entonces, un recuerdo para todos, los votos no son transferibles.
Y a Santa Ana también, que tampoco pudieron transferirle los votos a Evelyn Matthei. Varios alcaldes estuvieron ahí que no fueron capaces de transferirle los votos a Evelyn Matthei.
¿Sabes qué? El caso de Evelyn Matthei a mí me llama mucho la atención su electorado, ¿para dónde va a ir? Evelyn Matthei apenas, yo siento que, insisto, a Evelyn Matthei le pasó algo muy terrible con su círculo, esto de empaquetarla tanto, esto de intentar guiarla tanto, esto de, ¿sabes qué? Después de que fue a entregar el apoyo a José Antonio Kast, estaba muy ofuscada, enojada, le levanta el dedo a los periodistas, y para mí eso fue más Evelyn Matthei que toda la carrera, eso era más Evelyn Matthei que toda la campaña política que hizo.
Me hicieron el mismo comentario, así como, esa es la Evelyn Matthei que nos gusta.
Esa era la Evelyn Matthei de siempre, la que a la Marta la agarró la que salía corriendo, la que le levanta el dedo a los periodistas cuando la hostigan, básicamente, porque también aquí hay que tener un poco de empatía. Perder una carrera no es fácil, perder una campaña política es muy desagradable. Entonces, que estén constantemente diciendo, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo? Oye, ok, seamos un poquito más humanos también. Evidentemente no me parece extrañar su reacción, pero lo que voy es que hoy en día el foco está puesto en el electorado de Evelyn Matthei y a la vez en la figura de Franco Parisi. Franco Parisi se queda en Chile, se va a Estados Unidos, Franco Parisi va a negociar con uno de los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta. De los dos candidatos que hay, ¿le van a ofrecer a Franco Parisi algo? ¿Una subsecretaría? ¿Un ministerio? ¿Una participación en el gobierno? Yo creo que ahí están las grandes dudas. Estoy seguro que ambos equipos están intentando descifrar esto porque efectivamente la cantidad de representación y votos que saca Franco Parisi es altamente significativo. Ayer escuchaba, por ejemplo, a Harold Mike Nichols, quien en su transparencia y quizá bondad política, yo creo, mencionaba, yo con un 1,7 no sirvo mucho de apoyo. Y es real. O sea, está bien que esté en la foto, pero quizás no, y además los votos no son traspasables, y quizás no es un apoyo muy contundente. Entonces, efectivamente, ambos candidatos, y hay que mencionarlo así, más de la mitad de Chile, votantes, ¿cierto?, no estuvieron detrás de Kast ni de Jara. Yo creo que ahí está el trabajo de ambos equipos. Yo creo que esto no estaba ganado para nada. Está complejo, sí, evidentemente, para el caso de Janet Jara, porque uno puede entender que hay una cercanía o una afinidad política mucho más grande. Pero, insisto, los votos no son para nada transferibles. Esto queda un mes. Hay muchas conversaciones que hacer, pero yo pondría el foco ahí en el electorado de Evelyn Matthei y en la figura propiamente tal de Franco Parisi.
Oye, voy a ir con alguno de los comentarios. Claudio nos dice, ya hay diputados del PDG que dicen que por ningún motivo votarían por Jara. Esto lo escuché en la mañana, no sé qué diputado específicamente, pero sí relacionado con la alta votación que sacó Franco Parisi, sobre todo en la zona norte, donde está todo el problema migratorio más fuerte. Entonces no me extraña que efectivamente algunos representantes del PDG digan que no van a ir por Jara, porque justamente ese sector no quiere más migración. Entonces, asociado a eso, y que Jara no ha sido muy tajante en las respuestas de cómo hacerlo, o sea, el proceso que ha dicho, yo entiendo la lógica que ella tiene detrás, la pregunta es si la ciudadanía la comparte o no. Y frente a eso, más allá del tema del comunismo, estoy tratando de entender o analizar por qué la zona norte podría decantar y ese sector hacia el, ese sector que apoyaría a Franco Parisi, hacia Janet Jara. Ahora, eso no es todo, ¿ah? Porque muchos son votos que no quieren a ninguno, así como, como era el eslogan de Franco Parisi, ni facho ni comunacho. Por lo tanto, yo creo que muchos de los votantes de él van a votar nulo, porque no les gusta a ninguno y van a ir mucho a la nulidad.
Mira, respecto a las presidenciales, yo creo que Franco Parisi claramente fue un... O sea, cuando se ya contaban y contaban votos, y uno de repente uno se sorprendió, ¿no? Porque claramente ninguna de las encuestas, solo la encuesta que hizo Fabián en su... No sé si lo soñó la noche anterior, pero Parisi, pero Fabián.
Ay,
porque Parisi había dado una entrevista en La Tercera y había dado estos números, y muy cerca de estos números, ahí estuvo muy cerca lo que finalmente sucedió. Entonces, claro, yo creo que esa entrevista nadie la leí, yo menos no la leí, pero él había dado un poco luces sobre esto, lo cual también te da, te indica de que Parisi, claro, en algún momento puede haber sido tratado una figura más bien vinculada al populismo político, pero después que esa entrevista, yo después la leí ayer, ¿no? Desde otra perspectiva, perfecto, claro, pero también siento que igual Parisi ha transitado hacia una figura más consistente, como que después de dar esos números, él dice, Jara va a estar en tanto, Kast va a estar en tanto, yo voy a estar muy cerca de Kast, lo plantea así de abiertamente.
O sea, está buena
y, claro, entonces uno dice, claro, entonces efectivamente es un hombre que está como en sintonía, ¿no? Está hablando solo, ¿verdad?, las cosas populistas que uno lo escucha, ¿no? Me parece que eso es un punto... que hay que considerarlo, y creo que Parisi hoy día es una figura política que, por cierto, fue ninguneado por los sectores políticos más tradicionales, porque además no quita votos, no seamos honestos, mucha votación, ¿verdad?, que hoy día es votación obligatoria, vota por él, claramente, y claro, era una figura un poco, ¿verdad?, compleja de situar, que todavía cuesta, porque yo creo que ninguno de los candidatos sabe muy bien cómo hablarlo, ¿no?, a los adherentes de Parisi, ni Kast ni Jara saben muy bien quiénes son o cómo se les habla, ¿no? Oye, cosas lo que quieren. De hecho, pero Parisi en su discurso, cuando, ¿verdad?, asume que es su derrota, él hace una cosa que a mí me alucinó, cuando empieza a decir la gente que quiénes son, ¿no? Ahí nos da una cátedra ahí de, como sociólogo, nos dice, ahí están los gendarmes, ¿verdad?, los TENS, ahí están los que tunean sus autos, y hace toda como la descripción de quiénes son, ¿no? Y ahí uno dice, ya, pues, ahí está el secreto, ¿no? Ellos son, ¿no? Pero también uno después ve como la bajada más social, ¿verdad?, de una perspectiva más como estadística, quiénes son esos votantes, claro. Y son votantes, ¿verdad?, como se ha caracterizado, es un votante, ¿verdad?, clase media, media baja, ¿no?, hombres, en su mayoría. Entonces, claro, pero también uno dice, gente que también necesita un buen consultorio, también necesita un buen colegio, también necesita un buen sistema de seguridad social. Entonces, yo creo que Jara podría entrar a hablar con ese mundo, ¿verdad?, si es capaz de llegar y también abrir otros mundos, como el emprendimiento, porque estas personas también están, ¿verdad?, también tienen esta idea, ¿no?, de que uno con el esfuerzo se supera, y que por cierto yo creo que es una mirada, ¿verdad?, que de dentro del mundo que vota por Parisi, ¿no? O sea, yo creo que Jara puede dialogar también con este mundo, que tiene que saber cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que ahí está un poco la estrategia, porque además es un mundo que es anti-elite, y que es más del elite que la extrema derecha, ¿no? Como que me parece que yo creo que ahí es un mundo que con el que se podría llegar a dialogar. Pero primero hay que entender quiénes son, y creo que ahí Parisi dio una lección muy grande el domingo en la noche.
Sí y no, porque por un lado es anti-elite propiamente tal, o sea, yo creo que va a haber mucho voto nulo de parte de Parisi. Eso es lo primero que yo creo, porque no creen en ninguna de estas dos cosas. Pero es gente que cree mucho en el, yo no quiero que me regalen las cosas, yo quiero tener la oportunidad para hacerlo, porque hay muchos que han sabido, dicen media baja quizás, pero que tienen buena capacidad económica, porque hay muchos que son mineros, no digamos que los mineros son clase media baja, a lo mejor con poca escolaridad algunos, o con un nivel más técnico, no sé si poca escolaridad, más técnico, más que tener como la carrera universitaria propiamente tal, o con frustración por no haber podido ejercer teniendo una carrera universitaria. Pero yo creo que ahí, en ese mundo, tú no quieres que te regalen las cosas, pues tú quieres y te las has ganado ya. Entonces también quieres tener opinión respecto hacia dónde va tu destino. Esa es como la sensación que yo tengo de la gente de Franco Parisi. O sea, yo quiero escoger, yo ya sé decidir qué es lo que quiero con mi vida. Entonces estos dos extremos, que toman el 26 y el 23,9%, te dicen, tienen mucho esa tendencia a decirte lo que tienes que pensar, lo que tienes que hacer y para dónde ir. Entonces, ahí por eso yo creo que mucho del Franco Parisi no van a ir a apoyar.
Solo para saber el punto político, tiene que ver con que, como la caracterización de este mundo habla del tramo C, ¿verdad? Y ese tramo llega a 817 mil pesos por una familia, por tanto es un mundo que requiere de seguridad social, o sea, requiere de consultorios, ¿verdad? De que la hora del médico sea más fácil conseguirla, de que la hora del especialista sea más fácil conseguirla, de que la salud primaria que esté más amplia, que tenga más, ¿verdad? Que todos que, o sea, todos que estamos en esos mundos necesitamos, ¿no? Que un Estado refuerce, ¿verdad? Justamente esos mundos para después, por cierto, o conjunto con ellos, abrir un mundo al emprendimiento, que yo creo que también ahí falta muchísimo. Yo aplico política pública en esos mundos también, y entiendo que hay gente que ya despegó sola y que hay que sostener. Yo creo que lo más complejo, y que Jara debería poner el punto también en eso, en política pública, en cómo el emprendimiento se nace, que hay harto financiamiento para eso, en cómo se sostiene el emprendimiento. Pero esa empresa entonces sostiene no sacando la seguridad social. Yo creo que son mundos que son dialogantes y que Jara podría llegar a esos mundos si es que es capaz de cohesionar estos dos discursos.
Sí y no. Porque, a ver, hay varias cosas. Una es el voto en regiones. Yo creo que en esta elección un tema importante fue el tema del voto en regiones. Y ahí a nivel de regiones, todos aquellos que vivimos, sabemos que muchas veces el sistema de... Si tú te quedas esperando que la hora del CEFAM o la hora de tu especialista la tengas, no te da. O sea, es muy poco probable que en 4 años logres hacerlo. Por lo tanto, no tienes puesta tu esperanza ahí, sino en que tú puedas acceder a lo privado rápidamente. O sea, que tú, si puedes, accedes. Y aquellos que vivimos en regiones, aunque tengas para pagar, no tienes en tu ciudad. O sea, es tan poco lo que tienes de la oferta del privado, tampoco que no te alcanza. Entonces, tienes que mover a otras ciudades y no todos pueden. O sea, aquí en Osorno, si tú te vienes y tienes un problema con tu hijo, lo único que te queda es ir al hospital, para todos, público, privado, de lo que sea que tengas. A no ser de que muchas veces, incluso acá la atención, si bien se puede, vemos a doctoras que están tratando de conseguir medicamentos para los... No hay medicamentos. O en mi caso, que sí tuve que llevar a mi hijo internado acá, le dijeron a mi marido, oiga, ¿sabe qué? Nosotros no tenemos, así que ¿por qué no va a la farmacia al frente y los trae usted? Porque eso es lo que se vive en regiones. Y de ahí a que el aparato público efectivamente lo pueda solucionar, la esperanza de esas personas, de ese mundo parisino, no creo que sean que efectivamente el Estado te lo pueda dar, sino que tú puedas acceder a esa otra oferta. Y en esa otra oferta es que tú tengas la posibilidad de tenerla a nivel de educación, por ejemplo. Entonces, no creo que vaya, que sea tan rápido el salto de esa persona a decir que el Estado me lo provea, ¿cachai? Es como que yo tenga posibilidad de acceder a eso.
El Estado te lo provee, Rocío. O sea, las estadísticas dicen que son personas que hoy día el Estado le provee sus servicios.
Pero no todo, porque...
¿Quién provee el servicio de supuestos asmáticos? ¿Me entiendes? O sea, hay una política pública que está asociada a la vida a un mínimo civilizatorio, ¿no? Estos mínimos que hemos hablado, ¿no? Y que el Estado provee hoy día sus servicios para la gente con hipertensión, con diabetes, con asma. Yo soy chileno, pero recibo perfectamente acceso a la salud, ¿cachai? Yo creo que efectivamente, lo que la izquierda también hoy día ha avanzado y cree que efectivamente estos mundos son absolutamente compatibles, ¿no? Por algo también, por ejemplo, cuando uno opera a sus hijos y no hay cama en los hospitales, te mandan a las clínicas, ¿no? Al mundo privado. Porque claramente, ¿verdad? Hay una lectura, ¿verdad?
Sí, sí,
de esos mundos pueden dialogar, ¿cachai? Entonces, lo que yo digo hoy día es que Jara no está tan lejos de la sensibilidad de la gente que vota por Parisi. A eso me refiero. Que son mundos que pueden dialogar.
Ahí hay un desafío, ¿eh? Yo creo que ese es un desafío que tiene Janet Jara. O sea, si nosotros pudiéramos darle un consejo, yo creo que pudiera ser más explícita o de alguna forma hacerlo. Porque... No está. O sea, yo creo que en el mensaje que ella entrega no se logra entender o no logra ser creíble todavía que ella vaya a hacerlo. Y yo creo que justamente ese es el desafío. Se nos acaba el tiempo, Fabián Cortés. Tus segundos de cierre.
Mi segundo de cierre, yo creo que esto es muy importante también de analizar de lo que es posible y lo que no es posible. Yo creo que en eso pudo apuntar Franco Parisi de cosas que quizás sonaban extrañas, pero eran posibles, eran factibles. Por ejemplo, cárceles en barcos, creo que a nadie se le había ocurrido proponerlo, pero era posible. La devolución de IVA de los medicamentos, era posible. En el caso de Evelyn Matthei, las propuestas en oncología, eran posibles. Y yo creo que ahí hay un contrapunto de lo que es posible y de lo que de repente podemos hacer y hacer creer con un discurso rimbombante de cosas, pero que no son posibles, Rocío. Por ejemplo, expulsar a 360.000 inmigrantes es prácticamente imposible, diría yo, o de frente a imposible. Reducir 6.000 millones de gasto fiscal, al menos que me expliquen cómo. Y eso parece que es imposible. Yo creo que en la política de los acuerdos que necesitamos como país, va a ser muy importante escoger a alguien que realmente pueda conversar con distintos sectores. Queda mes, quedan días, queda trabajo, quedan conversaciones. Así que solamente agradecer la oportunidad, Rocío, Y un saludo a todas las personas que se conectaron, que nos ven, que nos escuchan, que están ahí, nos comentan y por supuesto agradecer la oportunidad.
Sí, de todas maneras, a todos ellos que nos tienen hartos mensajes aquí y no voy a alcanzar a leerlos, les agradezco de todas maneras. Nancy, tu minuto de cierre.
No, saludos a todos. Yo mañana voy a estar en Pucatrigo y en Bahía Mansa, juntamente trabajando con emprendedores. Así que abrazos, pero por pegas antropol.
Sí, voy a estar por de ver. De tomar un cafecito aquí nosotros, Nancy. Ahí nos avisa. Oye, Rosana nos decía, bueno, nos escribió Rosana Casa, nos escribió Camagüeto, que ayer me pusiste tu nombre, pero hoy día, Alberto, ahí está, Alberto por acá, Claudio, Carlos no vino hoy día. Quizás, sí, partimos más temprano, hoy día la Nancy se tenía que ir, así que tenemos que cerrar el programa. Muchas gracias a todos ustedes, me quedó la duda, me quedaron un montón de cosas que sí, pero no se preocupen, porque soy Rocío y vuelvo mañana con el premio. Nos vemos, chao.